like I still have a lot to give this team, and I still want to win Lombardis. And I say that with a plural.
The Pittsburgh Steelers have won the Super Bowl.
I savor every moment, every season. I don't take any of it for granted.
Oh, what a throw! Touchdown, Green Bay!
I don't know, what the future holds.
I'm coming into the situation. Cam Newton is Cam Newton. I'm still Teddy Bridges. I play the game the way I play it. I carry myself the way I carry myself. You know, I'm going to live and die by that.
¿Cómo están? ¡Qué gusto! 4 de agosto, aquí nos encontramos, es martes, y de nueva cuenta NFL Live está al aire, desde casa, con el gusto de siempre, hoy acompañado por los señores Deep, Pedrosa y Pruneda. Vamos a saludar a mis compañeros. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, todo bien, gusto en saludarlos, con ganas de platicar de los Cowboys y de Mike McCarthy, que ya va conociendo poco a poco a sus nuevos jugadores en entrenamiento.
Como les anticipamos en redes sociales, vamos a hablar de Pittsburgh y de Dallas, los dos más populares de México. Mauricio Pedrosa, eso será en el primer bloque. ¿Cómo estás?
Indiscutiblemente, son los dos. Buenas tardes para todos. Y los dos con muchas preguntas, probablemente más preguntas que certezas de cara a la temporada 2020. Acá vamos a tratar de resolverlas con todos ustedes.
Anda muy optimista Ben Roethlisberger, que ya se quitó ese look de Matt Patricia que le vimos hace algunos meses. ¿Cómo estás, Ramiro Pruneda?
Bastante bien, y con la noticia de que Big Ben parece ser que ya está lanzando, se siente bien, pero vamos a ver más adelante este tema.
Tenemos mucho, mucho por delante. No nada más hablaremos de ellos, hablaremos de Tom Brady y de Rob Gronkowski. Mauricio Pedrosa va a llevarnos de la mano por el calendario de los Vikingos de Minnesota. Esta semana estamos con el norte de la Conferencia Nacional, pero comenzamos con el más popular, con el equipo de América, con los Dallas Cowboys, porque ya al fin se reunió Mike McCarthy con la planilla veterana de su equipo. Lo hizo desde el domingo, en principio para poner los puntos sobre las íes de esta pretemporada tan poco usual. La reunión duró aproximadamente 9 minutos, se han seguido reuniendo, han discutido los procedimientos para los siguientes días. Presentes han estado desde el principio, entre otros, las figuras más emblemáticas como Ezekiel Elliott, Zach Martin, Gerald McCoy y también su quarterback Dak Prescott. Todos los jugadores, subrayo, todos usaron mascarilla y respetaron las reglas de distanciamiento social. Toda esta reunión se llevó a cabo en The Star, en Frisco, Texas. La defensa perdió 3 jugadores importantes. Yo creo que los 2 primeros, muy valiosos, y ahora lo revisamos. Se trata de Robert Quinn, a la defensiva. Él fue su líder en capturas de quarterback. Él dejó de estar ya en el equipo. Byron Jones también es una de las pérdidas que sufrió el equipo de Dallas. Este esquinero, para mi gusto, el más talentoso de toda su defensa contra el pase. Byron Jones se ha ido al equipo de los Miami Dolphins. Y Jeff Heath, que no es nada del otro mundo, se fue al equipo de los Raiders. Él juega la posición de safety. Era también titular, pero muy propenso a lesionarse, Jeff Heath. Yo creo que los 2 primeros son los que más le duelen al equipo. Además de que a la ofensiva, Travis Frederick, su centro titular y mejor jugador por mucho tiempo en esa posición, se retiró. A ver, señores, les pregunto, ¿en qué debe enfocarse Mike McCarthy en el equipo de los Cowboys para esta campaña que está por empezar? Sergio, primero adelante.
Gracias. Para mí, lo primordial en su cabeza debe ser la posición de quarterback. Debe ser Dak Prescott. Es la posición más importante del deporte. Y tanto Dak como McCarthy, me parece, tienen mucho que demostrar ante la afición de los Cowboys y la liga en general. Cada uno desde su posición. Hay quienes no confían en Dak, algunos de ustedes incluidos, pero hablemos de McCarthy. Salió muy mal de Green Bay. En 2018, cuando lo despidieron, solo había ganado 4 de los últimos 12 juegos de temporada regular. Entonces, para mí se necesitan mutuamente McCarthy y Dak Prescott.
Mauricio Pedrosa.
No, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo incluso creo que ese sería un error, porque si se va a concentrar únicamente en una incertidumbre terrible, porque es un quarterback que no tiene contrato a largo plazo, y al día de hoy no sabemos cómo se van a desarrollar las negociaciones, incluso en una temporada en la que no sabemos ¿Cuántos partidos va a acabar jugando cada equipo? No podemos pensar que Mike McCarthy va a pensar en un solo jugador, al revés.
Mauricio, Mike McCarthy, la pregunta
va a tener
fue
que saber
en qué debe enfocarse más McCarthy.
¿Sí?
¿En qué debe enfocarse más?
No, y la respuesta, ajá, y la respuesta no es Dak Prescott. La respuesta es Zeke Elliott. Este equipo va a vivir o a morir por su ataque terrestre, no por su ataque aéreo. Si los Dallas Cowboys quieren competir, no va a ser por lo que haga con o sin contrato su mariscal de campo, va a ser lo que haga su mejor jugador, y su mejor jugador se llama Zeke Elliott. Tu mejor jugador es el que define la verdadera capacidad en un equipo de fuera de Dak Prescott, por lo contrario, pero sí creo que enfocarse únicamente en una incertidumbre es equivocar el camino, es tener el objetivo chueco, y tu objetivo chueco es tu mejor jugador, y ese se llama Zeke Elliott.
Muy bien, ¿qué me dice Ramiro?
Pues ninguno de los dos. Sabemos de la capacidad que puede tener Siquelio, la línea ofensiva, pero justamente nos lo acaba de decir, las pérdidas que acaba de tener a la defensiva. Si tú no le das la oportunidad a Siquelio, a la línea ofensiva y al mismo Dak Prescott de tener el balón con una defensiva tan enclenque, con todas las pérdidas, con lo que vimos que hizo la temporada pasada, enclenque, va a ser imposible que estos señores puedan salir adelante. Claro que fue enclenque, por favor. Todos los juegos estaban esperando no recibir más puntos porque no sabían si Dak Prescott o Zeke Elliott iban a hacer los puntos necesarios. Sabemos del talento, pero necesitan tiempo en el campo y con la defensiva, como se quedó en este momento, para mí genera muchas dudas y el enfoque debe estar en la defensiva.
Defensiva enclenque, dice el señor Pruneda. Ezequiel Elliott, dice Mauricio Pedrosa. Dak Prescott, dice Sergio. No nos pusimos de acuerdo. Yo lo que sí creo es que Mike McCarthy tiene que ser inteligente y darle continuidad a lo que ha funcionado del lado ofensivo, porque continúa Kellen Moore. Continúa el coordinador. Este es un entrenador en jefe que no trae nuevo coordinador ofensivo. Sigue Kellen Moore. Hay cosas que funcionan del ataque, especialmente las que corresponden con Zeke Elliott. Pero no olvidemos la posición de centro, porque mucho se habló del quarterback, mucho se habló de otras posiciones que lucen más. Y yo pensé, Ramiro, que me ibas a decir, siendo liniero ofensivo, el retiro de su centro. Esa baja le duele al equipo de los Cowboys. Pero bueno, ahí ofrecemos cuatro ángulos diferentes de cuál debe de ser el enfoque con el equipo de los Cowboys la próxima campaña. ¿Qué hay con Pittsburgh? Big Ben Roethlisberger, por primera vez en casi un año, al menos a la vista de todo mundo, lanzó un balón con los Steelers en Heinz Field. Como ustedes saben, se lesionó muy temprano la campaña pasada. Ya luce pues mucho más en forma, como se puede notar en el video. Incluso le bajó a la barba, ya que no tuvo el papel para hacer las escenas peligrosas de Matt Patricia. Tendremos que jugar de oídas, cito textual, a su coordinador ofensivo. Y ya como él se sienta y qué tanto quiera lanzar. Habrá veces en que Ben quiera lanzar todo el tiempo y tendremos que calmarlo. Fue lo que comentó Brandon Fichtner. Big Ben sufrió una lesión en el codo, apenas en la semana 2 de la temporada 2019, en el partido contra los Seattle Seahawks. De hecho, se lesionó los tres tendones del codo. La lesión le llevó a perderse toda la campaña. Muy temprano, en septiembre, le partieron el corazón al equipo de los Steelers con la baja de su líder. Se perdió el resto de la campaña. Ahí anduvo el equipo de Pittsburgh con la defensa, manteniéndose a flote, vivos todavía en diciembre, pero terminaron colapsando. Y evidentemente no es de acero Big Ben. Su historial de lesiones no se lo deseo a nadie. Vean eso nada más. Costillas, rodillas, no una ni dos, tres veces. Apéndice, tobillo, conmoción, hombro, codo. Lo más cercano a Terminator, este señor que sigue de pie y va de nueva cuenta por una campaña más. Lo escuchamos.
I've had a little bit of an injury in that elbow for quite a few years, but just something I've kind of dealt with. Never serious enough to do anything with, but one deep one to Juju down the right side, and I just really felt a different pain and different discomfort than I've ever felt, and it was kind of shooting down my arm. I think the plan is still to kind of pitch count, if you will, through training camp. I worked really hard yesterday in terms of a lot of throws. I'll throw maybe try about half that amount today, and then tomorrow just really back off again and just kind of to see how it's going to feel. I'm not saying I've got 10 years left in me, but I definitely feel like I've got some really good years left in me. So that was definitely a motivating factor, was coming back and showing that I still have it in the tank. I still have a lot to give this team. I still have a lot to give the fans, and I still want to win Lombardi's. And I say that with a plural on the end.
¿A poco no ya respiraron un poco mejor los aficionados de los Steelers cuando vieron a su quarterback más presentable en esta conferencia de prensa? Ojo con lo que dijo Big Ben, eso nos va a dar tema. Me quedan unos buenos años por delante. Todavía quiero ganar Lombardis. Lo digo en plural, Lombardis. Los Steelers, Mauricio, ¿aspiran a otro Super Bowl con Big Ben o a varios, como él mismo dice?
Sí, aspiran a pelear por ellos. El problema es que en la conferencia americana está el mejor equipo de la liga y el mejor mariscal de campo de la liga. Pero hay un antecedente de un solo quarterback que tuvo una cirugía muy parecida a la de Big Ben, y ese fue Jake Delhomme. Y los números de Jake Delhomme post-cirugía es como si hubiera vuelto a nacer. No nos olvidemos que en la temporada de 2018, Roethlisberger puso récords individuales en número de pases completos, porcentaje de pases completos, yardas por aire, pero desafortunadamente también intercepciones, y fue su segunda temporada con más capturas. ¿Por qué? Porque toda la ofensiva estaba diseñada en que lanzara Ben Roethlisberger, y así como hablábamos de ese caso con los Cowboys, puede ser un error si pensamos que esa es la única salvación de Pittsburgh. Pero anímicamente, físicamente, sí creo que estamos en posibilidad de ver al mejor Big Ben en muchos años.
Yo sé quién no va a estar de acuerdo contigo, ¿o no, señor Proneda?
Pues ver una mejor versión de lo que hemos representado o lo que él ha representado en los últimos años, donde ha tenido campañas, sí, arriba de 5,000 yardas o cerca de esta, todo esto antes de la lesión, donde tampoco pudo llegar a playoff. Bueno, ahora sí los va a llevar con un Big Ben que sí trae ese ímpetu por haber perdido la temporada pasada desde la semana 2, pero no creo que vayamos a ver a un Big Ben ganando otro anillo de Super Bowl. Eso no va a pasar con este señor.
¿Aspira o no a otro Super Bowl Pittsburgh con este jugador, Sergio?
Y tienen que aspirar, son una franquicia histórica de la liga. Hay mucho talento, principalmente a la defensiva. Ya sabemos que su defensiva los mantuvo en la contienda la temporada pasada. Pero a la ofensiva, siempre hablamos de James Conner como corredor y de Juju Smith-Schuster como receptor. Pero también corren la pelota Benny Snell Jr., Jalen Samuels y acaba de llegar Anthony McFarland. Y también sale a pase recién llegado Chase Claypool, Vance McDonald, Eric Ebron, que también va llegando al equipo. Así que no hay pretextos para el Big Ben, pero no lo veo ganando otro Super Bowl.
Pero Sergio, pero ibas bien, porque hablaste correctamente del pedigrí de los Acereros de Pittsburgh. ¿Cuándo realmente ganaron Super Bowls gracias a su poderosa ofensiva? Realmente, históricamente, este equipo cuando gana gracias a sus defensivas. Lo hicieron contra los Seattle Seahawks, lo hicieron contra los Cardenales de Arizona con esa intercepción épica histórica de James Harrison.
¿Esta defensiva?
No me parece.
Stephon Tuitt.
No,
es buenísima.
Dan McCollum.
Creo que es
buenísima.
La mejor defensiva que ha tenido Big Ben en los últimos, que les gusta, 5 o 6 años probablemente.
Claro. Ajá. Cameron Hayward, TJ Watt, Bud Dupree, Devin Bush, Minka Fitzpatrick.
No,
Minka
Fitzpatrick.
No hay pretextos. Claro. Pero yo no lo veo ganando
fantástica.
Otra vez.
Yo tampoco. Me cuesta trabajo decirlo porque también creo en el pedigrí de Pittsburgh. Y ese pedigrí en buena medida está cimentado en la gran defensa. Pero lo dijiste al principio, Mau. A ver, si quieres llegar al Super Bowl por la conferencia americana, tienes que ganarle a Kansas City y a Pat Mahomes. Tienes que ganarle a Baltimore y ese equipo lleno de talento. Y a Lamar Jackson, que yo sé que Lamar Jackson en playoffs nos ha decepcionado las dos veces que ha jugado. Tienes que ganarle a Buffalo y su defensa, que también es de mucho respeto. Y son, creo, los principales obstáculos. Pittsburgh en ese sentido no tiene más, al menos a los ojos de Las Vegas, que esos tres por delante en los momios para llegar al juego grande de la liga. Entonces, ya veremos, pero son dos obstáculos, al menos el de Baltimore y el de Kansas City, muy bravos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque lo dijo Roethlisberger, Lombardis. Eso es hablar en plural, eso es ganar otros dos. Y esa es la pregunta. Con Big Ben de regreso, ¿a cuántos trofeos Lombardi aspiran los Steelers? El 20% dice uno más. El 3% dice llegarán, pero lo perderán. El 45% dice solo aspiran a llegar a playoffs. El 32%, tómala, ni a playoffs llegan. No olviden que hay un cupo extra para meterse a la postemporada. Eso sí me parecería un fracaso para Pittsburgh no meterse en la postemporada con ese cupo extra. Así es de que con eso cerramos nuestro primer bloque. Vamos a ir a mensajes. Regresaremos en un instante. Como saben, hay muchos temas todavía por delante. Es NFL Live de martes. Nosotros regresamos en un instante. Abrimos tema en la Florida con los Tampa Bay Buccaneers. Raiders sin público para la temporada 2020. Y Tom Brady ya está junto a Gronkowski en los Buccaneers. ¿Cuál será su arma más peligrosa? Lo analizamos al volver. Brady y Gronk ya entrenaron juntos. Tom Brady hoy a sus 43 años y un día de edad. Por cierto, la tienda de la NFL reveló que 5 de las 10 prendas más vendidas corresponden a Tom Brady. Sigue siendo el líder en ventas en ese sentido. Le está robando un poco de cámara Tua Tagovailoa, que también se ha vendido su jersey como pan caliente. Y en el top 10, el único que no es quarterback es Rob Gronkowski. Hablando de estos dos, 78 pases de anotación de Brady para Gronkowski, la quinta dupla más letal en la historia, superados por Peyton y Harrison, Rivers y Gates, Steve Young y Jerry Rice, Dan Marino y Mark Clayton, próximos a ser alcanzados por Brady y Gronkowski. Es el combo más letal que veremos esta campaña con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Ramiro Pruneda, ¿qué opinas?
Pues sí, puede ser una de las opciones, sobre todo por el tiempo de entrenamiento que pueden tener juntos, pero yo no voy a descartar a Mike Evans, porque recordemos aquella temporada donde tuvo a Randy Moss en ese ataque vertical y profundo, y Mike Evans encaja perfecto en ese esquema, y creo que Tom Brady se quiere sacar la espinita de lo que pasó la temporada pasada, donde no tenía ese quarterback, ese receptor, para aprovechar sus habilidades como quarterback en la lectura de las defensas, y quiere ir profundo. Eso es un hecho.
Entonces dices Evans.
Mike Evans, por supuesto que sí.
Mike Evans. Sergio.
Entiendo lo de Mike Evans y la amenaza vertical que va a tener ahora a su favor y lo va a explotar, pero para mí su aliado principal, su mejor amigo dentro del terreno de juego y en el vestidor va a ser Rob Gronkowski y va a seguir siendo Gronk, y Brady debe tener en la cabeza a Gronk todo el tiempo, todas las jugadas, ser como esa opción aérea que si todo lo demás está cubierto, tú tienes en mente a alguien mucho tiempo juntos, 10 años en Nueva Inglaterra, 3 Super Bowls ganados juntos con los Pats, así que voy a ir con Rob Gronkowski.
Mauricio.
Voy a cometer un pecado capital y espero que me disculpen, sinceramente. Voy a utilizar una comparación del fútbol soccer. Gronk en los Bucks debe ser como el fuera de lugar, un recurso, no un sistema. Si Gronk se vuelve tu sistema, entonces quiere decir que a lo mejor esa ofensiva de Tampa Bay no va a ser tan buena como todos queremos y esperamos que sea. No puede Guardiola. Ser tu opción, no puede ser tu opción uno, dos, tiene que ser de vez en cuando el que te saque de problemas.
¿Cómo?
Mike Evans. Tiene que ser el hombre, el mejor amigo, el primer aliado de Tom Brady en Tampa.
Mauricio, un tight end salón de la fama, uno de los mejores de la historia, tercera opción en un equipo, tiene 30 años.
¿Cuándo
aunque pensamos, se haya retirado un año.
Sí, está bien. A ver, Sergio, para empezar, no sabemos cómo va a regresar Gronk. No tenemos ni idea. Y este es un deporte que te gasta.
¿Crees que no va a estar bien físicamente? No sé. Viene descansado.
No lo podemos saber.
No, no sí, viene saber. Descansado.
El cuate había perdido 25 kilos de puro músculo. Va a tener que ganarlos otra vez. Es un cuate que ya había sufrido mucho de la espalda. Sin un año sin jugar y sin actividad física, ¿cómo va a regresar? No lo sabemos cómo va a regresar.
Va a estar bien.
No podemos seguir esperanzados a que Gronk sea siempre la respuesta para Brady.
Es que tiene 30 años y viene de un año sabático. Sale
sí,
del retiro
tiene 30
porque
años,
sabe,
pero tiene el cuerpo de un tipo de 45. Es que ese es el problema con Gronk.
Pero descansado como nunca, sano físicamente, mentalmente,
pero
con ganas.
Pero una
adiós
cosa es el
Bill
descanso
Belichick.
Activo
adiós
y otra
al
cosa
régimen
es meterte
militar.
En un crucero, empujarte 20 iba a ser una marca, pero no la dije, 20 cervezas chilas, mientras sí. Bailas al ritmo de David Guetta consistentemente. Eso no es, digo, a ver,
por
uno,
favor.
Lo celebro. Pero
oye, a los 30,
Sergio,
Mau, no es lo único que hizo
tantito
este
para
año.
Decirle algo bien importante a Sergio Deep y sobre el sistema de cómo utilizar a Gronk. Lo viste en el último Super Bowl donde pudo jugar Gronkowski. ¿Quién le hacía la falta? ¿Quién era la pareja ideal para que este señor pudiera sobresalir? Tampa Bay no tiene un Julian Edelman, un receptor interno que pueda quitarle a los linebackers, que pueda colocarse en esa zona.
No lo necesitan, Ramiro.
Final de conferencia, ¿cómo hizo sufrir a Kansas City? ¿Cómo hizo sufrir a los Rams en el Super Bowl? Por supuesto que no va a ser el mismo sistema. Y coincido con Mauricio, porque no va a ser el mismo sistema. Va a ser un recurso, pero como última opción.
Gracias,
dentro
Ramiro.
De un sistema, Brady, no como la principal arma. Eso
Tom
tienes que
Brady
recordarlo.
No va a extrañar a Julian Edelman. Tiene a Mike Evans y a Chris Godwin para ir con receptores y tiene a tres, no a dos, tiene a tres tight ends. Rob Gronkowski, O.J. Howard, Cameron Braid. Está hecho Tom Brady.
Para un ataque
de
quiero
hacer una pregunta
a
Sergio Díaz para tratar de
encontrarle
una conclusión a este tema. A ver, Gronk es un salón de la fama,
uno por uno,
sí
nomás.
Estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo fue la última temporada de 16 juegos y playoff en la que Gronk fue dominante
2011.
De la semana 1 al playoff? ¿Cuál fue?
2011.
¡Claro!
2011.
Estamos hablando de hace casi una década.
Y así ganó 3 Super Bowls en Nueva Inglaterra. No
pero
necesita
no
jugar todos los juegos.
Yo,
también nos ganó el despejador.
Sí, Mauricio se refiere a la última temporada en la que Gronkowski jugó los 16 partidos completos de una temporada. Estoy seguro que difícilmente ocurrirá. Y sí creo que Mike Evans está en un mejor momento. Yo por eso creo que Tom Brady encontrará un mejor aliado, un mejor socio en Mike Evans que en Gronkowski. Porque Gronkowski ya pasó por ojalatería, pintura, afinación, balanceo, ajuste, etcétera, y viene de un año en el retiro. Evans creo que está más fresco, más en plenitud y con un techo más importante. Entonces, creo que será ese también el principal socio que tendrá para la próxima campaña. Sergio, adelante con los Raiders.
Correcto, hay que platicar de los Las Vegas Raiders, porque se dio a conocer que estrenarán estadio sin aficionados. Toda esta primera campaña no habrá acceso al Allegiant Stadium, así que sin público. Lo ha dado a conocer Mark Davis, el propietario, a través de una carta. Ha dicho, si bien la situación actual del COVID-19 no es como que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado para celebrar la apertura del Allegiant Stadium, cuando las circunstancias lo permiten, esperamos compartir una experiencia sin precedentes en el magnífico estadio que ayudaron a construir. Eso y más, dice Davis en el comunicado a los aficionados. Y hay otros equipos que han dado a conocer que entre sus planes está limitar el acceso al público, por ejemplo, con capacidad reducida, Kansas City y Green Bay, con el 20% de su capacidad, Nueva Inglaterra, menos de 14,000 aficionados en Baltimore, 25% de la capacidad en Jacksonville, y también Atlanta, Detroit, Dallas y Nueva York, tanto los Giants como los Jets, han dado a conocer estos últimos que jugarán sin aficionados. Esa es la nueva realidad, al menos para el 2020 en esta NFL.
Caray, pues los tiempos actuales obligan a tomar ese tipo de decisiones. Una situación lamentable. Estamos hablando de auténticos palacios como el de los Raiders, Los Ángeles, imagínense, nada más sin público. Bueno, a todo esto, el deadline, la fecha, temporada se amplía para el 6 de agosto, 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Esta fecha, que se ha movido ya 2-3 veces, tiene entonces ese límite. Próximo 6 de agosto para que los jugadores voluntariamente se bajen, tal cual, de la próxima campaña. ¿Quién es el equipo más afectado hasta el momento por esta regla? Vean nada más, qué curioso. Los Patriotas de Nueva Inglaterra son un lejano primer lugar con 8 deserciones. En el mundo de Bill Belichick nada pasa por sorpresa, un controlador nato. Ya he escuchado un montón de historias que está tirando la temporada para ir por Trevor Lawrence el año próximo. Eso está muy siniestro. Otra que estaría poniendo unas reglas tan rígidas para esta campaña que eso está provocando tantas bajas de parte de los jugadores. Les prometemos retomar este tema durante la semana en NFL Live, pero desde luego que da para especular. Doug Marrone, el coach de Jacksonville, comentó lo siguiente: no creo que nadie haya sido negligente, realmente no lo creo. Todos entienden lo que está en juego. Me siento bien, de verdad, sobre cómo estamos tratando de educar a nuestros jugadores y me siento bien sobre cómo están respondiendo. A veces solo es mala suerte. Mismo, algunos equipos siguen acumulando bajas. ¿Está haciendo la NFL lo correcto? ¿Tiene todavía tiempo para cambiar, si es posible, rumbo a la próxima campaña? ¿Qué dice Sergio?
Por ahora van haciendo lo correcto, van, me parece, improvisando sobre la marcha, y eso no es algo que relacionemos normalmente con la NFL, pero eso de poner una fecha, darle una posibilidad a los jugadores de bajarse de la temporada y decirles vas a ganar $350,000 o $150,000, pero luego volver a empujar la fecha y luego volver a empujar la fecha, es lo que me ha llamado la atención. Me parece que tienen ya que tomarse esto en serio, y que lo más importante para mí es que ya vayan pensando en la temporada regular, en el aspecto en el que, ¿qué vamos a hacer si 10 jugadores de un equipo dan positivo? 10 del roster de 53, ¿nos das la opción de posponer el juego? ¿O 15 de los jugadores del roster, otra vez, positivo? Porque va a suceder, va a haber casos positivos. ¿Qué va a hacer la liga cuando eso suceda? Porque los equipos claramente se van a ver perjudicados por esta situación y no todos van a querer jugar.
¿Qué me dices, Mauricio? ¿Planes de contingencia necesarios?
Desde el momento en el que no hay una burbuja en la cual puedan mantenerse alejados de una realidad en el resto de la sociedad, creo que pinta muy difícil para que la NFL se mantenga ajena, no nada más al número de contagios, por un lado, sino también por el otro lado, en el sentido de decir, ¿qué vamos a hacer cuando la decisión sea jugar o no jugar? ¿Estamos dispuestos a dejar un ingreso tan alto en televisión, en patrocinios, con tal de mantener activa la liga? Eso es lo que yo no sé si hoy Roger Goodell tiene un escenario sobre su escritorio.
¿Qué me dice, Ramiro?
Justamente coincido tanto con Nick, con Mauricio, de donde la liga en este momento no ha hecho público un plan de contingencia en dado caso que llegue a suceder contagios, que lleguen a pasar 7-8, porque recordemos, hay 6-7 jugadores dentro del practice squad que pudieran ser suplidos, pero esto tiene que ser un plan de contingencia en el dado caso que pase gente del staff, head coaches o el mismo staff de entrenadores, para ver qué es lo que va a pasar. Y como dice Mauricio, hay una gran pérdida de dinero si esto no lo tiene bien planteado. Así que la liga se está tardando en dar a conocer el plan de contingencia para darle tranquilidad tanto a los dueños como a los jugadores.
Y es muy importante también el grado de responsabilidad, subrayo esa palabra, de los jugadores. Ya vimos lo que pasó en Grandes Ligas, lo grave que puede ser una salida a esos lugares de alto riesgo, así como lo ha definido la NFL. Eso puede poner en peligro que se multipliquen los contagios, que se deje de jugar un partido, que se pospongan y se haga entonces un caos. Ahí dependen mucho de la responsabilidad, subrayo, de los jugadores. Recuerden que vuelve la actividad en el fútbol europeo esta misma semana, primero Europa League en los días siguientes, y la Champions está de regreso. El Manchester City estará recibiendo al Real Madrid en Etihad próximo viernes, hora acostumbrada, la hora de Champions por la pantalla de ESPN. También tendremos al América, que estará enfrentando al Necaxa, así es de que no se lo pierda, todo por la pantalla de ESPN. Regresamos en un instante con una gran generación de receptores abiertos que hay por delante. Pongan atención. En el draft 2019, del año pasado, los siguientes receptores llegaron en la segunda ronda. Subrayo, segunda ronda, no primera. A.J. Brown a Tennessee, McCole Hardman a Kansas City, DK Metcalf a Seattle. Segunda ronda. ¿Por qué lo digo? Porque dicen que la generación 2020 de receptores abiertos es mejor todavía. ¿Qué les parece si vamos recordando algunos de esos receptores abiertos, de esos grandes prospectos de novatos que llegaron a la NFL y que fueron reclutados alto? Así es de que vamos comenzando con Henry Rocks, que llega al equipo de los Raiders con la etiqueta de ser el más veloz del draft, egresado de Alabama. Mark Davis, el dueño de los Raiders, dijo: Henry Rocks era el jugador que quise durante los últimos 6 meses. Mi padre intentó reemplazar a Cliff Branch con muchos tipos de jugador. Velocidad, velocidad, velocidad. Y no lo conseguimos en los últimos 6 o 7 años. Concluyó el dueño. Ya le puso la vara muy alta a Henry Rocks, que cronometró 4.27 en las 40 yardas en el combine. Se quedó a 0.05 de segundo del récord de John Ross. 24 recepciones de touchdown, la tercera cantidad más alta en la historia de Alabama. Velocidad pura, explosivo, Henry Rocks. ¿Qué más, Mauricio?
Jerry Jeudy. Así como hablabas de que Rocks probablemente era el más rápido de todos, para los expertos, Jerry Jeudy realmente era el mejor receptor en esta clase del 2020. Y Jerry Jeudy ya firmó su contrato con los Broncos de Denver. $15 millones por los próximos 4 años, de los cuales 8.6 son garantizados. Pocos receptores novatos tienen la capacidad de correr rutas como lo hace Jerry Jeudy, que en Alabama impuso muchos récords y que en sus 3 años se consolidó como un receptor peligrosísimo. Top 5 en las siguientes categorías en Alabama: recepciones, 159, yardas, 2,752, touchdowns, 26, el segundo, y las yardas por recepción, 17.2. Cuando hablamos de alguien que puede hacer daño después de recibir el pase, ese es Jerry Jeudy. Ciro, City Lab.
Aquí lo tenemos. Llega a los Dallas Cowboys, procedente de los Sooners de Oklahoma. Lo tomaron en el turno 17 a nivel global. Firmó por 4 años, $14 millones garantizados. Es el primer receptor abierto que toma Dallas en la primera ronda del draft desde el 2020, cuando se llevó a Des Bryant. Antes de eso, 1991, cuando tomaron a Alvin Harper, egresado de los voluntarios de Tennessee. CeeDee Lamb fue líder en recepciones de más de 40 yardas en la historia de Oklahoma. Pólvora pura, es el nuevo socio que tendrá el quarterback Dak Prescott. En pantalla sus números y sus categorías, lo pueden ver en los primeros 3 puestos en todas sus categorías con su universidad. Y ya no nada más tendrás que preocuparte de Amari Cooper en el juego aéreo de Dallas. Habrá que tener mucho cuidado con ese jugador. Sergio, ¿quién más?
Jalen Reagor. En la misma división que los Cowboys están los Eagles. Han sido su máximo rival en las últimas campañas. Y ahora Jalen Reagor, que ya firmó un contrato el día 20 de julio, por 4 años y $13.3 millones con opción a una quinta temporada. Receptor, evidentemente, de la Universidad de TCU. También espectacular en el regreso de patadas. Se habla mucho de su rapidez, de su agilidad, de su dinamismo. Este es Jalen Reagor, de 148 recepciones y 22 touchdowns en su carrera en TCU, 2 veces elegido al segundo equipo en el All Big 12, según 2 touchdowns en regreso de patadas de despeje, empatado por la mayor cantidad de FBS, y atrapó el 47% de los pases que le enviaron la campaña pasada, tercer peor porcentaje. En eso sí, llama la atención, pero hay potencial en Filadelfia con Jalen Reagor.
Justin Jefferson, por su parte, fue el quinto receptor tomado en el draft. Llega a los Vikings. Hoy está en la lista de jugadores que han dado positivo por COVID-19. Eso le va a obstaculizar al menos su inicio y su adaptación con el equipo de Minnesota. A él lo tomaron en el turno 22 a nivel global. Su última campaña con Louisiana State fue espectacular. Estamos hablando de 111 recepciones, 1,540 yardas, 18 touchdowns, campeón nacional, temporada invicta con los Tigers. Los Vikings esperan que reemplace Stephon Diggs, que se fue de este conjunto, se fue a los Buffalo Bills. Ojo, 18 touchdowns a pases de Joe Burrow con los campeones nacionales. Mauricio, ¿qué más?
Brandon Ayuk. Los 49 de San Francisco se movieron 6 posiciones en el draft. para seleccionar a este receptor de Arizona State. Y después de la lesión de Deebo Samuel, no se sorprendan si el hombre de las jugadas grandes es este novato, que para algunos es el caballo negro para ganar el premio de novato ofensivo del año en la temporada 2020. En el plan de Shanahan, en el plan de John Lynch, este hombre resuelve muchos problemas, no nada más por los números que puso a nivel colegial, que ya los estamos repasando: 1192 yardas aéreas en el 2019, empatado en la segunda mayor cantidad del Pac-12, pero regresando patadas, este tipo es un espectáculo, promedia casi 32 yardas. Y Ciro, un dato extraordinario: manos seguras, no soltó un solo balón la temporada pasada en el fútbol americano colegial.
Perfecto. Nuevo socio para Jimmy Garoppolo. Otros receptores abiertos destacados en el draft 2020: T. Higgins, que se fue a Cincinnati. Aaron Rodgers suspiraba por él. Michael Pittman a Indianapolis. Rodgers también suspiró por él. Por todos los de esta lista: Laviska Shenault Jr. a Jacksonville. En fin, mucho talento, inclusive en las rondas 2 y 3. A ver, comienzo contigo, mi querido Ramiro. ¿Qué receptor novato te gusta más? ¿Cuál será de mayor impacto?
Todos tienen excelentes números, eso es definitivo. Brandon Ayuk me encanta, pero me voy a quedar con Jalen Reagor, que viene de la Universidad de TCU, como nos lo estaba presentando Sergio, pero va a estar con Carson Wentz en un grupo de receptores que está algo incompleto, aún y que tienen a DeSean Jackson, que tienen al mismo Alshon Jeffery, pero no son esos receptores estelares, sino lo van a hacer con Jalen Reagor, y él va a ser el que va a destacar.
Reagor, entonces, Sergio.
C.D. Lamb es mi opción. Los Cowboys lo querían, fueron por él, lo tienen. Hay tanto talento en Dallas a la ofensiva, claramente con Ezekiel Elliott corriendo el balón y también corriendo trayectorias. Michael Gallup, Amari Cooper y ahora C.D. Lamb. Por eso espero que vaya a brillar con Dak Prescott.
Mauricio.
Yo estoy de acuerdo, porque el mayor aprendizaje que le va a dejar Mike McCarthy a Dak Prescott en su primera temporada es decidir bien cuando tus primeras opciones no están disponibles. Y evidentemente Amari Cooper no va a estar disponible en muchas de sus lecturas. Lo mismo va a pasar con Zeke Elliott. CeeDee Lamb, entonces, va a ser un jugador de muchísimo impacto para Dak Prescott y probablemente le ayude a volverse millonario.
Yo me quedo con Justin Jefferson. El receptor que más me gusta por él mismo es Jerry Jeudy, que se fue a los Broncos de Denver, pero ahí tengo dudas de su quarterback. Y en ese sentido sí creo que hay más garantías del lado de los vikingos, donde Adam Thielen será el receptor primario y le va a quitar esa responsabilidad de tener que enfrentar al mejor esquinero del equipo rival. Llega para tomar el lugar de Stephon Diggs, que se fue al equipo de Buffalo, que promediaba 6 pases enviados de parte de su quarterback, así es de que creo que Jefferson podrá tomar ventaja en ese sentido. Hablando de Minnesota, Mauricio Pedrosa nos presenta el calendario de los Vikings al volver. Los Minnesota Vikings le acaban de dar extensión de contrato, no nada más a Kirk Cousins, también al coach Zimmer, tratando de mantener esa mancuerna lista por los próximos años para ampliar esa ventana de oportunidad y llegar a tierra prometida. ¿Cómo viene el calendario de los Vikings? ¿Cuál es tu pronóstico, Mauricio Pedrosa?
Mi pronóstico es que va a ser muy bueno, porque este programa lo está viendo mi esposa y su familia, que son aficionados de hueso morado a los Vikings. Así es que, pero este calendario está hecho con objetividad, sin miedo. Y además agregaría, Ciro, también le acaban de extender el contrato a Rick Spielman, el gerente general. Entonces, columna vertebral se mantiene intacta. Vámonos con el calendario entonces de los vikingos de Minnesota para la temporada 2020. Primer partido de la temporada, como tiene que ser, recibiendo a los Green Bay Packers. Y esa va a ser una victoria para los Vikings. Suelen dividir victorias y derrotas dependiendo locales de visitantes. Voy luego con victoria contra el equipo de los Packers en casa. Semana número 2, visitan Indianapolis, el que todo el mundo cree Indianapolis. Nada, victoria también de los Vikings. Va a ser muy temprano para que Philip Rivers le agarre la onda a su equipo con poca pretemporada. Semana número 3 contra Titans. Ese es el clásico juego que pierden los Vikings. Seguramente les van a correr para 250 yardas y lo van a acabar perdiendo. Pero atención a lo que viene. La parte difícil del calendario. En Texans, la defensiva de los Minnesota Vikings tiene a 2 de los mejores safeties de toda la liga. Contra DeSean Watson seguramente lo van a engañar y van a ganar en Houston. Después van a ir a Seattle. Cada vez que van ahí pierden. No tendría por qué ser diferente con esta versión mejorada de los Seahawks. Y después en la semana 6 reciben a los Falcons. Papita, les corren para 150 yardas, Kirk Cousins lanza dos pases de touchdown, la defensiva resuelve y ganan. Descansan en la semana número 7, es una buena semana para descansar por lo que viene después, visitar a los Packers. Y qué bueno que es en la semana 8, temprano en la temporada, para perder ese partido, pero que no represente un daño toral hacia las aspiraciones de playoff. De ahí, otro juego divisional, en casa contra Detroit. Esa es victoria segura siempre, no será diferente. Otro juego divisional, en casa de los Osos de Chicago. Va a ser cornerback, Mitch Trubisky. Gracias. Victoria para los Minnesota Vikings también. Atención al que viene. Este puede despertar polémica. No lo dejen de apuntar. Semana 11 recibiendo a los Cowboys. ¿Se acuerdan Sunday Night Football la temporada pasada? Lo que hizo Minnesota en Dallas.
Sí,
vamos a hacer lo mismo ahora jugando en casa otra vez. Victoria para los vikingos de Minnesota. Semana 12. Reciben a las Panteras de Carolina. ¿Qué hacen las Panteras? Corren. Es lo que mejor defiende Minnesota. Victoria. Contra los Jaguars en la 13. Obvio, victoria. Visitan Tampa en la 14. Todo el mundo va a ir a perder ahí. Derrota para Minnesota. Y la parte final del calendario. Reciben a Chicago. Mitch Trubisky, gracias. Victoria. Van a jugar a New Orleans a disputarse un puesto de playoff tal vez. Puede que pierdan ese partido. No importa porque cierran la temporada jugando en Detroit, que seguramente estará eliminado. Y ahí tendrán la victoria. 11-5, Ciro. Es mi pronóstico para la campaña de los Vikings y obviamente playoffs.
¿Campeón divisional?
Sí, señor, campeón divisional, con 11-5.
11-5 y campeón divisional. ¿Qué me dice Sergio?
Muy optimista y también muy inteligente para estar bien en casa, Mauricio Pedrosa. Ahí está el pronóstico.
Espero su solidaridad, compañeros, ¿eh? La espero.
Bien hecho, bien hecho. Los hombres más mandilones son los más inteligentes, Mau. Bien ahí, pero no los veo ganando más de 10 juegos en la siguiente temporada.
¿Ramiro?
Yo coincido con Mau, totalmente de acuerdo. De las pocas veces que voy a estar de acuerdo con el señor, pero sí van a ganar la división. Y el récord es justo.
Justo. 11-5. Yo creo también que pueden ganar la división. Perdieron a Stephon Diggs, pero se preocuparon por buscar un reemplazo. Así es de que lo de Minnesota se ve bien. Ya ganó Kirk Cousins en postemporada por aquello que decían que seguía viendo fantasmas. Bueno, ya también logró imponerse en un juego de esa naturaleza, exactamente. Vámonos entonces a mensaje. Regresamos para analizar a las mejores duplas de safeties de la NFL. Jamal Adams, el plan es retirarme aquí. Eso es lo que pienso, pero obviamente esas cosas se manejan solas. Estoy muy emocionado de estar en Seattle. Sé que el resto de los muchachos están entusiasmados de tenerme a mí, igual que el staff de entrenadores y todos los demás en el equipo, dice Jamal Adams, que integra el grupo de backs defensivos del equipo de los Seattle Seahawks. Y eso nos lleva a ver cuáles son las duplas de safeties más peligrosas de mayor respeto actualmente en la NFL. Vamos a comenzar. Justamente Jamal Adams encabeza una de ellas junto con Quandre Diggs. Esta reciente incorporación se suma al perímetro que ya había visto reforzado a mediados de la campaña anterior su estructura con la llegada del veterano Quandre Diggs. La pareja busca replicar el éxito de The Legion of Boom. ¿Qué más tenemos?
Minka Fitzpatrick y Terrell Edmonds de los Steelers, ambos selecciones de primera ronda. Fíjense este dato. Antes de la llegada de Minka Fitzpatrick en trade con Miami, Pittsburgh permitía 30 puntos por partido. En 14 juegos con él como titular, 17.3, Sergio Deep.
Por otra parte, sí, Harrison Smith y Anthony Harris con los Vikings vienen de una temporada de 9 intercepciones y 22 pases defendidos. Harris fue firmado como jugador franquicia después de la campaña anterior.
En los Chiefs, Tyrann Mathieu, Juan Thornhill, 7 intercepciones combinadas, a pesar de que era la primera temporada que jugaban juntos y a pesar de la lesión de Thornhill que lo alejó de los playoffs, fueron la base defensiva para el campeonato.
La fiera defensiva de los Bills se encuentra llena de talento. Sus safeties no son la excepción. Micah Hyde y Jordan Poyer sumaron 172 tacleadas, 5 balones sueltos forzados. Atención con Ha-Ha Clinton-Dix y Xavier Woods en Dallas, Malcolm Jenkins y Marcus Williams en Nueva Orleans, Earl Thomas con Chuck Clark en el equipo de Baltimore. Denver tiene también una dupla de mucho respeto con Justin Simmons y Kareem Jackson. San Francisco, Filadelfia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la dupla de safeties que más les gusta, la de mayor respeto, Ramiro?
Me voy a quedar con la campeona del Super Bowl, Tyrann Mathieu, espectacular. Aún y que Thornhill no estuvo en los playoffs, hizo ver excelente a Sorensen. Así que esta pareja, para mí, la mejor y de más miedo en la NFL.
Sergio.
A mí la de Pittsburgh me encanta. Y lo de Minka Fitzpatrick y Terrell Edmunds, me parece que rumbo a la segunda parte de la temporada de Fitzpatrick con Pittsburgh, dejaron de retarlo porque se dieron cuenta de lo bien que llegó al equipo.
Mauricio, tú y yo coincidimos. ¿Con cuál?
Sí, Harris y Harrison de los Vikings. Harrison Smith para mí es después de Troy Polamalu el que mejor maneja esa doble versión de acercarse a la línea de golpeo contra la carrera y obviamente letal contra el pase.
Perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Díganos cuál es su dupla de safeties favoritos. Hemos repasado mucho talento en este bloque de NFL Live. Regresamos para despedir nuestra emisión de este martes 4 de agosto por la pantalla de ESPN. Ya nos vamos. Apenas queda tiempo para despedirnos. Gracias, Sergio.
Un gusto. Leí que Von Miller consideró, pero no. Sí se presentará con Denver, ya se presentó y va a jugar esta temporada.
De los primeros positivos que se dieron a conocer entre los jugadores de la NFL. Gracias, Mauricio, que la pases bien.
Un gustazo estar con todos ustedes, incluso con Ramiro Pruneda en esta ocasión. Siento que se comportó muy amable, muy profesional y le mando un abrazo.
Como siempre.
Muy bien, Ramiro.
Siempre gracias. Me porto de esta manera. Mau, un abrazote hasta allá, hasta Los Ángeles.
Te va a comer, Mauricio, ¿eh?
Deep.
Te va a comer.
Tengo algo de hambre.
Me hacen los mandados. Lo hago pedazos a Ramiro Pruneda cada
porque
vez que
vas por los tacos,
no,
señor.
No, pero no es cierto. Sabe que lo quiero.
Hasta mañana. ESPN 3.